Vamos a hablar de la oración. Y no va a ser un estudio así sistemático, sino vamos a tocar un poco de aquí, un poco de allá, para suplir una necesidad que hay. Cuando estamos orando, intentamos comunicarnos con el Todopoderoso, ¿verdad? Y queremos ser eficaces en nuestras oraciones. Los rabinos establecieron oraciones fijas, con palabras fijas, para todo Israel. Y eso fue en el tiempo de Ezra, cuando el pueblo no sabía orar, porque se estaba perdiendo el espíritu de profecía en el pueblo de Israel. Antes había mucho más fluir profético en el pueblo. Se habla de miles de profetas en Israel. Muy pocos escribieron lo que tenemos en el Tanaj. Y el pueblo era muy sensible espiritualmente, fluían espiritualmente. Vemos ejemplos como la madre de Shmuel, Hanaví, el profeta Samuel, Haná. Cuando recibe la respuesta de su oración, empieza a profetizar, y esa oración se usa todos los días en el Sidur por la mañana. Batit Palel Haná va a tomar. Y Haná oró y dijo. Y esa oración en 1 Samuel capítulo 2 es una oración profética. Ella tenía espíritu de profecía. Expresaba una oración muy elevada espiritualmente y también poéticamente. Si miramos el texto hebreo, vemos que ahí hay inspiración maravillosa para expresarse con palabras muy, muy elevadas. Ese es un nivel, por supuesto, todo el pueblo no estaba en ese nivel, y con razón fue escogida para ser madre del profeta Shmuel, que era uno de los más importantes de la historia de Israel. Claro que tenía algo extra esa mujer. Sin embargo, vemos que el espíritu profético se movía en el pueblo. También lo vemos cuando Yohanan, es llamado Bautista, fue engendrado en el vientre de su madre. Entonces, la madre de Yohanan tiene un encuentro con su prima después de 6 meses con Miriam, cuando ella tiene también una experiencia sobrenatural con un ángel. Y ahí vemos que hay palabras proféticas, hay bendiciones, hay oraciones con inspiración. Y eso a pesar de que en ese tiempo la profecía estaba en un nivel muy bajo. En tiempos del segundo templo vemos que había algo. Incluso vemos en el sumo sacerdote que había sido puesto por Roma, que él dijo al pueblo: no entendéis nada, que es mejor que uno muera por el pueblo que todo el pueblo muera. Y eso lo dijo por profecía, porque era sumo sacerdote ese año. Vemos que había inspiración, chispas en el tiempo del segundo templo, pero en el tiempo del primer templo y en el tiempo antiguo la profecía era mucho más alta en el pueblo. Ruach HaKodesh y Nebuá. Entonces, hubo un tiempo cuando el fluir espiritual del pueblo iba bajando, y especialmente después de la vuelta de Babilonia. En el tiempo de Babilonia hubo un tiempo de sequía espiritual, por supuesto por la diáspora, pero también a la vuelta de Babilonia el pueblo no podía orar, no tenían palabras, no tenían inspiración. Y entonces los hombres de la gran asamblea establecieron oraciones fijas para el pueblo. Así se fundó el Shmona Esre, la oración de Amidá que tenemos hoy. Es del tiempo de Ezra, en el tiempo de la gran asamblea, y ahí había profetas entre ellos. Y esas oraciones son oraciones inspiradas, no el mismo nivel que los salmos, según mi punto de vista, pero sí hay Ruach HaKodesh en esas oraciones, hay inspiración. El pueblo judío está obligado a orar estas oraciones. Y uno puede pensar, si estamos orando oraciones fijas, con palabras fijas, con las mismas palabras todo el tiempo, ¿por qué tenemos que hacer eso? Esa es una pregunta que se hace en el mundo judío. Hay varias razones que se dan para mantener este tipo de servicio. Hay un sidur, el que yo utilizo normalmente, se llama Avodat Hashem, que significa el servicio al Eterno o a Hashem. La oración es un trabajo, es un servicio, es una adoración, es un culto a Hashem. Avodat Hashem. En primer lugar, las oraciones han sido puestas como obligatorias para el pueblo de Israel para sustituir los sacrificios que había en el templo. No es que sea una sustitución total, porque Hashem ordenó sacrificar animales en el templo. Y las oraciones solamente son una sustitución pequeña de un sacrificio de animal. Como dice el Sidur al principio, que nuestras oraciones sean contadas como si hubiéramos sacrificado. Como está escrito, como tú dijiste, sacrificaremos toros de nuestros labios. Está citando ahí un profeta. Entonces, las oraciones en el pueblo de Israel, las oraciones fijas, tienen que ver con el servicio del templo. Por eso hay tres oraciones. Una en la mañana, para sacrificar el cordero o la oveja de la mañana. Una oración en la tarde, para sacrificar, entre comillas, la oveja de la tarde. Y una oración por la noche, para, como recuerdo de las cosas que sobraron en el templo durante el día, había trocitos de carne que sobraban y los sacerdotes no podían comer todo y tenían que quemar lo que sobraba. Se llama Evarim en hebreo, los restos, las partes de los sacrificios que quedaban para la noche. Entonces hay tres momentos de oración, tres momentos de sacrificio en el templo, y entonces corresponden a las tres oraciones: Shaharit, Minha y Arvit. Entonces, la obligación de sacrificar en el templo es para el pueblo judío, no para las naciones. Por lo tanto, el servicio de las tres oraciones es un servicio para los judíos. Cada amidá corresponde a un animal. Cuando uno está dando estas palabras, sacrificando de sus labios, es como si hubiéramos sacrificado un animal. Por lo tanto, en Shabbat tenemos otra amidá que se llama Musaf. ¿Por qué? Porque en Shabbat hay otro animal que se sacrifica aparte de la oveja diaria. Se sacrifica otro extra en Shabbat y en todas las fiestas. Por eso en las fiestas tenemos amidá extra, se llama musaf. Hay musaf para Shabbat, musaf significa añadidura, de la palabra lehosif, que es añadir, la misma raíz que Yosef. Adicional, musaf, mejor traducirlo como adicional. Con otras palabras, en la fiesta, como Hashem ordenó sacrificar ciertos animales para la fiesta, hay siempre en la liturgia judía oraciones que se llaman musaf y tienen que ver con la con los animales que están obligados, estábamos obligados a dar en las fiestas cuando había templo. Ahora, como no hay templo, se sustituye con la Amidá. Así que la Amidá es la oración más importante de todo el Sidur. La Amidá es el corazón. Las 18 bendiciones, que son 19 en realidad. Originalmente fueron 18 y se añadió una bendición por causa de toda la idolatría que hubo y las persecuciones y los ataques. Entonces hay una bendición contra herejes, que según tengo entendido, no fue creada por Shmuel HaKatán después de la destrucción del templo, sino existía ya desde antes, desde el tiempo de los ataques de los griegos. Lo único que pasó es que no usaban esa bendición en la liturgia diaria hasta que en Yavne, después de la destrucción del templo, se buscaba una bendición contra los herejes, pensando en los diferentes grupos que estaban haciendo daño al judaísmo, a la fe judía. Y luego esa Shmuel HaKatán, él no inventó la bendición, sino él se acordaba de esa bendición, y él tardaba mucho tiempo. Una vez, yo no sé si fue la primera o se habla en el Talmud, que él estaba como media hora intentando recordar la bendición. Entonces no fue algo inventado por él, sino algo que ya existía antes. Ahora, esa oración, esa bendición, se ha utilizado contra los Notzrim, contra los judíos cristianos, judíos que confesaban a Yeshua como su maestro, su Mashiach. Pero originalmente no fue escrita esa bendición contra los judíos creyentes en Yeshua, sino es una bendición contra las falsas doctrinas que se estaban metiendo en Israel desde el tiempo de los griegos. Yo la utilizo en mi oración, no tengo problemas con proclamar, pedir a Hashem que él destruya a los falsos profetas y las falsas doctrinas que quieren dañar al judaísmo. Y estoy pensando en primer lugar en este tiempo en la influencia de Roma que hay en Israel y en el mundo entero, cuando estoy haciendo la bendición contra los herejes. La Amidá, como hemos dicho, corresponde a los sacrificios en el templo. Por lo tanto, los justos de las naciones no tienen ninguna obligación a recitar las oraciones del Sidur. Ninguna. Es una obligación que es para los judíos. Los sabios de Israel establecieron estas reglas para el pueblo del pacto. Los que vienen de fuera, los que entran en el estilo de vida judío sin convertirse, viviendo como justos de las naciones, llamados también Bnei Noach, aunque no me gusta mucho, teológicamente es un, o sea, jurídicamente, teológicamente es viable, pero es mejor utilizar la expresión los justos de las naciones o los temerosos de Dios. Ellos están, por supuesto, tienen necesidad también de orar. Todo el mundo, todos los seres humanos necesitamos orar. En Israel Hashem estableció reglas para su servicio, el culto, En primer lugar, tiene que ver con el tabernáculo, el sacrificio de los animales en altares, pero hoy en día no tenemos altar, por lo tanto las oraciones son las más importantes. Y el pueblo de Israel tiene estas oraciones como un sistema que por después se llama Sidur. Sidur tiene que ver con Seder, que tiene que ver con orden. Sidur es organización. Ordenar, algo ordenado es algo que está como base para la palabra Sidur. Entonces, hemos dicho que en primer lugar las oraciones en Israel son para sustituir en un sentido, aunque se sabe que no estamos sustituyendo, no podemos anular la Torá, porque la Torá ordena sacrificar animales, pero como no tenemos templo, Hashem nos ha destruido el templo a través de los romanos en este tiempo, y estamos orando que se reconstruya para que podamos sacrificar otra vez animales en el templo. Pero al mismo tiempo estamos orando sabiendo que hay una pequeña similitud en las oraciones de nuestros labios y el sacrificio de animales. Por lo tanto, pedimos a Hashem todas las mañanas que reciba el sacrificio de nuestros labios como ofrendas en el templo. La segunda cosa en cuanto a la oración judía es que el pueblo entero está orando juntos. Y es algo muy importante, porque para hacer un impacto en los aires, por supuesto, las oraciones personales hacen impacto en los aires, pero estamos orando cosas personales para necesidades personales. Oramos por nuestra familia, por nuestros amigos, por personas que están en necesidad que conocemos. Oramos también quizás por nuestro país, donde vivimos y demás. Es muy bueno eso. Cada uno ora con sus palabras propias. Sin embargo, Israel fue puesto como una nación de sacerdotes con el fin de estar en unidad, y cuando el pueblo está en unidad como nación, como sacerdote, hay un impacto muy importante en los aires de esas oraciones. Por eso los sabios de Israel establecieron que no solamente se va a orar para sustituir los sacrificios, sino también para unir al pueblo, para que estemos orando las mismas cosas, que estemos orando como un cuerpo, que estemos uniéndonos como pueblo. Por lo tanto, hace falta, para que una oración sea oficial, digámoslo así, para que sea una oración hecha por representantes del pueblo de Israel, tiene que haber 10 varones judíos. 10 varones judíos que se reúnan en un solo lugar para orar, para hacer plegarias, y se llama eso minyan. Si no hay minyan, las personas que están orando en la sinagoga o en el Beit Midrash, o el lugar donde se ora, están haciendo las oraciones de forma personal. Digamos que hay 9 varones. Aunque hagan la misma oración de Shaharit o de Minha o de Arvit, no tiene el mismo efecto espiritual, no tiene el mismo impacto espiritual en los aires, porque cada uno está orando como individuo y no puede representar a Israel. Para que haya una representación de todo el pueblo, tiene que haber 10 varones. Cuando hay 10 varones judíos, es como si todo Israel estuviera orando. Y eso tiene un impacto muy fuerte en los mundos espirituales, comparado con 9 personas orando. 9 personas orando no es lo mismo que toda una nación. Y cada vez que hay un minyan y 10 varones están orando, delante de Hashem se considera como si todo Israel estuviera orando. Por lo tanto, hay que buscar, si uno es judío, hay que buscar minyan para poder hacer las oraciones de Amidá. Porque la idea de tfilá, la idea de oración, es Amidá. Si uno no tiene tiempo para orar, uno se pregunta, ¿qué es lo más importante en el Sidur? Si tengo 10 minutos por la mañana y quiero orar, a lo mejor me desperté tarde, algo pasó y no tengo tiempo para hacer todo Shaharit, ¿qué hago? Lo que se hace, lo más importante para cumplir el deber de todo judío, varón judío, es orar Shema por la mañana y también Amidah. Si se hace Shema y Amidah, ya cumplió con la halajá. No está obligado a hacer más, sin embargo, casi obligado para completar estas oraciones. Pero lo esencial es el Shema, porque es un mandamiento de la Torah, y la Amidah, que también es un mandamiento de la Torah, pero de forma de oración, pensando que si fuera un sacrificio. Ahora, las mujeres judías no tienen la misma obligación en la oración como los hombres judíos. Los hombres judíos tienen la obligación de orar 3 veces al día, de sacrificar Amidah, que son los animales. Y la regla es que si uno falla una de las Amidahs, tiene que pagar en la siguiente oración. Por ejemplo, yo estoy en la tarde trabajando, algo pasa, baja el sol, no puedo hacer minjá. No pude presentarme delante de Hashem ni solo ni en minyan para hacer minjá, la oración de la tarde, en sustitución como del sacrificio de la tarde. Entonces yo tengo una deuda con Hashem. Y por la noche, cuando llega Arvit, ahí sí que estoy orando Arvit, pero tengo una deuda de una Amidah que no la presenté. Entonces se hacen 2 Amidahs por la tarde. En la oración de Arvit se hace primero una vez Amidah, se toma 3 pasos para atrás y otra vez 3 pasos para adelante, y haces otra Amidah para pagar lo que no pagaste a Hashem en la Minjá, porque tienes deuda. Porque tienes el Hatzot, que es la mitad del día, y media hora más tarde y empieza el tiempo para la Minjá. Y la Minjá sigue hasta la puesta del sol. O digamos, un poquito más tarde, cuando todavía es el crepúsculo, cuando no han salido de las estrellas. Ese tiempo es el tiempo para Minjá. Y es un tiempo de mucha actividad durante el día. Es más fácil que falles durante ese tiempo la oración de la tarde. Entonces, si tú no pagas lo que no pagaste en la Amidah, lo puedes hacer por la noche, pero no lo puedes hacer en la mañana siguiente, en Shaharit. Sí, porque cada día hasta ir a dormir tienes posibilidad de pagar tus deudas a Hashem, pero no puedes pasarlo al día siguiente. Ahora, las mujeres judías no están obligadas a orar 3 veces al día, porque la oración es un mandamiento conectado con el tiempo, un tiempo fijo. Y las mujeres judías están exentas de la mayor parte de los mandamientos que tienen que ver con un tiempo fijo. ¿Por qué? Porque tienen muchos compromisos con sus hijos y pueden pasar cosas que la mujer no puede orar las 3 oraciones al día, y otras muchos mandamientos que tienen que ver con el tiempo. Entonces, no se pone sobre las mujeres la carga de esos mandamientos. Sin embargo, según la halajá, la mujer judía tiene la obligación de orar una Amidah al día, en cualquier momento del día. No está sujeta al tiempo para su Amidah. Si hace una Amidah, ya cumplió con la halajá, con su deber de servicio a Hashem, según los sabios han establecido en Israel. Entonces, una mujer no puede formar parte de un minyan, porque los varones fueron escogidos para servir en el templo, no las mujeres. Hashem estableció que los varones son los que tienen que dar sacrificio en el templo. Por supuesto, las mujeres pueden presentar sacrificios, pero hasta cierto límite, y después el sacerdote hace el resto, y el sacerdote siempre es un varón. No existen mujeres sacerdotes en Israel, por lo tanto la carga de los sacrificios recae sobre el hombre. Y eso también es para liberar a la mujer de esa responsabilidad, que sería muy difícil para la mujer tener las dos cosas, tanto la familia como la carga del sacrificio. De esa manera, no se cuentan mujeres en Minyan. No es ningún desprecio a la mujer, solamente es cuestión de cumplir un deber religioso, cumplir una misión, cumplir un papel de sacerdote como varón que Hashem ha establecido en Israel. Y ahí la mujer no puede sustituir al varón. Por lo tanto, si hay 9 varones y una mujer, no hay Minyan. Solamente 10 varones, miembros del pacto y que no quebrantan los mandamientos en público, pueden ser contados como Minyan. Una persona judía que conduce su carro en Shabbat no puede ser contado como parte del Minyan, porque es un violador del Shabbat en público. Está haciendo Hilul Hashem, está blasfemando el nombre de Hashem en público delante de otros. Y entonces él no se puede contar una persona así como parte del Minyan, porque no está en pecado, está viviendo fuera, quebrantando el pacto de cada Shabbat. Entonces no se puede incluir a una persona así en Minyan. Y las mujeres no se incluyen tampoco, y los no judíos tampoco se incluyen en Minyan. Entonces tú puedes tener 999 justos de las naciones. No, podemos decir 991 justos de las naciones y 9 judíos, que somos 1000 personas, y no hay Minyan. 1000 personas, 9 judíos y 991 justos de las naciones, hijos de Dios, nacidos del Mesías, nacidos de nuevo, tienen el espíritu de Hashem, pero no forman Minyan. Para que haya Minyan, para que haya una representación del pueblo judío, pueblo de Israel, el pueblo del pacto de la circuncisión, tiene que haber 10 varones judíos que vivan según que no estén quebrantando mandamientos en público. Ahora, los justos de las naciones, los santos de Dios en los diferentes países, los hijos de Dios, los escogidos de Dios, los amados de Dios, los temerosos de Dios, tienen una posición delante de Hashem en Mashiach muy especial. Vamos a hablar de eso también más tarde. Pero en cuanto al Sidur, hay que poner un enfoque aquí. No tienen ninguna obligación de utilizar el Sidur. Si quieren utilizar el Sidur, lo hacen de forma voluntaria, no obligatoria. O sea, no tienes ningún deber religioso de utilizar el Sidur. El judío sí tiene un deber religioso, es una obligación, es un trabajo. Si no lo hace, tiene deuda. El justo de las naciones, si no utiliza el Sidur, no tiene ninguna deuda, porque no tiene ningún deber de utilizarlo. Si lo utiliza es porque tiene deseos de orar como los judíos, y son palabras maravillosas. Hay palabras inspiradas por el Espíritu de Dios ahí. Yo diría que quizás el 80 o 90% del Sidur son salmos y textos del Tanaj. Y sabemos que el Tanaj ha sido inspirado por el Espíritu de Hashem. Entonces, si tú coges una Biblia y abres en el libro de los Salmos y lees el Salmo 67, lo mismo puedes hacer en el Sidur, porque ahí está también el Salmo 67. Es el mismo. Entonces, no importa si estás leyendo del Sidur o de la Biblia, es el mismo Salmo, está inspirado por Hashem a través de un profeta. Entonces estás orando palabras de Dios. La mayor parte de las palabras del Sidur son directamente del Tanaj. Otras son ¿cómo se llama? Recopilaciones de textos del Tanaj, que no está directamente todo el texto, pero un texto aquí, otro allá, otro ahí, lo juntan. En la Midá, los sabios hicieron las 18 bendiciones basándose en ciertos textos del Tanaj. Y los textos del Tanaj son la base para cada bendición de Amidá. Y han contado las palabras, han hecho gematria, han mirado las y por cada letra hay importancia. Entonces no se pueden alterar las oraciones de la Amidá, añadir y quitar, cortar, porque estás rompiendo un sistema de conexión entre estas bendiciones y el Tanaj, hecho por los sabios y los profetas en el tiempo de la gran asamblea, en tiempo de Ezra. Entonces, si uno va a utilizar las oraciones en el Sidur, respeten las palabras ahí, no hagan cambios. No añades en el nombre de Yeshua y cosas de esas. He visto Sidurim hechos por mesiánicos por ahí, por el internet y por otros lugares, que me dan, no sé si llorar o gritar. ¿Por qué? Porque están violando las reglas del pueblo judío. No está permitido añadir y quitar, sí se puede hacer, pero añadir, cambiar, cortar, como le dé la gana, introduciendo elementos ajenos a la liturgia judía, eso es muy poco respeto. Muy poco respeto. Es como yo entrara en tu casa, en la casa de la hermana Sonia. Entonces yo veo los cuadros en la pared, yo veo que la cocina está en esa, la estufa está en esa esquina, y de repente yo voy cambiando las cosas. Ese cuadro no me gusta, lo voy a quitar, y la estufa la voy a poner en otro lugar, poner el sofá en el otro lado, en la casa de otra persona. ¿Quién soy yo para venir a su casa a cambiar los muebles y quitar los cuadros o ponerlos en otro sitio? Si uno entra en el Sidur, estás entrando en la casa de otra persona, es la casa de Israel. Estás entrando en el alma del pueblo judío. ¿Y qué autoridad tienes tú para empezar a cambiar las cosas ahí? Si uno viene de fuera, justo de las naciones, temeroso de Dios, respeta a tu hermano mayor, que lleva miles de años utilizando estas palabras en sus oraciones, sirviendo a su Dios, y Dios se ha confesado a este pueblo y lo ha protegido y ha existido cuando todas las demás, los demás imperios han caído. El pueblo judío se ha mantenido fiel, y una de las razones es porque han seguido las oraciones establecidas por los sabios, se han unido para orar. Y Dios ha respondido, porque hay muchas oraciones de pedir la ayuda de Dios, y Dios ha contestado esas oraciones, bendito sea su nombre. Así que respeta lo que Dios, lo que los sabios de Israel han establecido en el Sidur. Está permitido para un no judío utilizar el Sidur, según la halajá. Sin embargo, hay ciertas oraciones que son de identidad judía. Por ejemplo, el Dios de Abraham, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Nuestros padres. Un justo de las naciones, ¿cómo va a decir nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob? Está diciendo una mentira, porque Isaac y Jacob no son los padres de los justos de las naciones, ni siquiera espirituales. Yo no he visto en ningún lugar del Tanaj un texto que sea suficientemente prueba, realmente necesitamos dos o tres, para decir, y los escritos mesiánicos, que los padres de los gentiles creyentes nacidos de nuevo, justo de las naciones, tengan a Abraham, Isaac y Jacob como padres. No lo veo. Lo que sí veo es que tienen a Abraham por padre. En Romanos capítulo 4, el Rabí Shaul está enseñando que Abraham es nuestro padre. Y es el padre de la incircuncisión y el padre de la circuncisión. Porque recibió la promesa de ser padre de muchas naciones. Entonces, él no es padre físico de los justos de las naciones. Por lo menos, esa paternidad física no es importante en el tema. Quizás haya algo por ahí, mezclas y asimilaciones históricas, que sí hay una conexión genética con Abraham en muchas naciones, lo cual yo creo es cierto. Sin embargo, delante de Hashem, cuando estamos en este servicio de oración, no es importante. No podemos basarnos en una genética supuesta de ser descendiente de Abraham para venir ante Hashem en oración. Sin embargo, se habla de que Abraham, de forma espiritual, es padre de los santos de las naciones. Entonces, tú puedes llamar a Abraham mi padre o nuestro padre, Abraham Avinu. Eso está bien. Tenemos una base de la enseñanza de los Shlichim, de los apóstoles, emisarios del Mesías y Rabí Shaul, para decir esas cosas. Sin embargo, no veo que sea correcto decir que Yitzhak sea el padre de los gentiles creyentes en Mesías, ni Jacob. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro. Ahí está bien. Hasta ahí está muy bien, porque tú, como justo de las naciones, tú puedes decir Dios nuestro, porque hay un solo Dios para todas las naciones. Los demás son falsos y el Eterno tiene una meta en este mundo de eliminar a los dioses falsos de las naciones, porque hay un solo Dios para todas sus criaturas. Dios nuestro está muy bien. Y Dios de nuestros padres. ¿A qué padres te refieres cuando dices eso? Dice Dios de Abraham, Dios de Yitzhak y Dios de Jacob. Entonces, si tú estás orando así, estás mintiendo delante de Dios. Y está escrito, si yo hubiera hablado mentiras, el Eterno no me escucha la oración. Está en el Salmo. Entonces, si yo quiero que mis oraciones sean oídas, tengo que decir la verdad. Entonces, en el Sidur que hemos editado en sueco, que hemos hecho un trabajo de 2 años utilizando las traducciones suecas que hay del Sidur, pidiendo permiso de dos comunidades judías que han estado haciendo traducciones del hebreo al sueco, y nos dieron el permiso de utilizar las traducciones y adaptar el lenguaje para los justos de las naciones. Entonces utilizamos sus palabras y hemos cambiado un poquito para no ofender al judío y no causar que el no judío esté mintiendo cuando está orando. Entonces hemos puesto: bendito eres tú, eterno Dios nuestro, y el Dios de los padres de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Creo que es más o menos así como lo pusimos. No lo tengo ahora presente exactamente. Pero hemos hecho algunos pequeños cambios para ajustar el texto a que también los justos de las naciones puedan orar. Entonces, cuando tú estás orando con el Sidur y llegas a aquellos lugares donde hay una identidad judía que no te corresponde, tú no puedes orar eso. Porque estás entrando en una identidad que no te corresponde. Es como decir, te pones un traje que no es tuyo. Te viste de policía sin ser policía. O en el peor caso, te viste de mujer sin ser mujer. Está prohibido en la Torah. O te viste de hombre sin ser hombre. Si tú utilizas una identidad en tu oración como judío, eres un falsante. Llegas a esos textos, te das cuenta, aquí es solamente para los judíos. Yo no puedo usar esas palabras. Puedes cambiar o cortas esa parte, no lo digas, o haz como hemos hecho aquí un ejemplo. En lugar de decir Dios de nuestros padres, di Dios de los padres de Israel. Y entonces, sí está permitido a los no judíos utilizar las oraciones del Sidur, excepto aquellas oraciones que están específicamente escritas como judíos, para los judíos. Por ejemplo, reúnenos de todos los pueblos de la tierra. ¿Qué es eso? Eso es el judío que está en la diáspora, que está pidiendo a Dios que Hashem los reúna para venir a Israel. Y tú que estás aquí en El Salvador, vas a orar, reúnenos de todos los confines de la tierra. ¿A dónde? ¿Dónde quieres ser reunido? ¿Quieres ir a Israel? Israel celestial va a venir pronto, o Jerusalén celestial. Eso está bien. Si lo piensas así, no está muy bien, no está muy mal, digo, no está mal del todo, digámoslo así. Sin embargo, en esas oraciones tú puedes ayudar al pueblo judío, en lugar de decir reúnenos de los confines de la tierra, reúne a los judíos de los cuatro confines del mundo. Ahí puedes añadir un pequeño cambio y ser un intercesor por el pueblo judío. No como judío, reúnenos, sino reúnelos o reúne al pueblo judío. Y ser un catalizador, un apoyador para la redención final que va a venir para el pueblo judío. Y serás también muy bendecido por esas oraciones, porque estás intercediendo por el pueblo judío. Lo importante cuando estás orando es que tu corazón esté conectado con Hashem. Y esa quizás es la parte más difícil. Los rabinos saben muy bien que las oraciones del Sidur pueden ser repetidas sin que uno piense en lo que está diciendo. Porque uno que lo oye desde este niño aprende estas cosas de memoria. Prácticamente todos los judíos practicantes saben todas las oraciones de memoria, todo el Sidur de memoria prácticamente. Quizás en excepción ciertas fiestas. Sin embargo, se usa el Sidur para no mezclar, para no equivocarse, y no está permitido orar sin mirar el texto, excepto la Amidá, pero normalmente no se anima a que se ore de memoria. Hay que fijarse en la letra. ¿Por qué? Para no equivocarse. Entonces se usa el Sidur como un apoyo. Es fácil caer en la rutina. El cerebro fue creado de forma que una pequeña parte, no sé si el 5% o algo así, es la parte de la conciencia, eres consciente. Y la gran mayor parte del cerebro es una parte de la inconsciencia. Haces cosas con el inconsciente, mucho más cosas que con la parte consciente del cerebro. Por ejemplo, nadie está pensando en respirar aquí. El cerebro lo hace de forma inconsciente. El cerebro manda señales al corazón para latir. El cerebro está, por ejemplo, cuando tú conduces el coche, manejas el carro, ya no piensas dónde vas a poner tus manos, ya no piensas si tienes un coche de marchas, primera, segunda, tercera, la El cerebro ya aprendió cuándo hay que cambiar marchas y no tienes ni siquiera de pensar en ello. Y puedes estar hablando con las personas dentro del coche de otros temas y conducir y hacerlo perfectamente. Y tú miras la carretera, sabes dónde tienes que estar, ves en los espejos y eres un autómata, eres un robot manejando el coche. Porque el cerebro está trabajando de forma de la inconsciencia y esa parte del cerebro es muchísimo más rápida que la parte consciente. Cuando estamos orando o en cualquier cosa que aprendamos de memoria, ya entra la información, entra en la parte de la inconsciencia del cerebro. Está ahí. Eso señal de que tú quizás conoces el Salmo 23 de memoria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y eso lo puedes recitar y tú puedes pensar en que a ver si puse las papas en la olla o no las puse. Mañana va a venir mi amigo. Tengo que llamar a tal lugar. A ver si tengo dinero suficiente para... Y tú puedes recitar el Salmo 23 y pensar en otras cosas. ¿Es verdad o no? Lo mismo cuando estás leyendo un texto. La lectura, si no eres principiante, porque los primeros pasos en la lectura tienes que usar tu consciente, y en todo aprendizaje primero usas la parte consciente y después eso pasa a la parte de la inconsciencia del cerebro. Cuando estás leyendo un texto o cuando estás citando algo de memoria, tú puedes desconectar de eso y usar la parte de la conciencia del cerebro y pensar cosas, y esas cosas son las que te acuerdas. Entonces tú puedes estar leyendo 50 páginas del Sidur y no has pensado ni en una sola palabra y lo has hecho perfectamente, hasta con voz alta, pero tu mente está en otro lugar. ¿Puede pasar o no puede pasar? ¿Sí? Y eso es parte de nuestra creación. Fuimos creados para esta capacidad de trabajar con el cerebro de forma inconsciente y las cosas se vuelven rutinarias. Cuando son rutinarias, no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Realmente muchas veces nos damos cuenta si hay algún cambio. Y eso lo notamos en la sinagoga. La gente sabe las oraciones de memoria. Yo me pregunto, ¿cuántos aquí están rezando a Hashem? ¿Cuántos están pensando en Hashem ahora en la sinagoga? Somos 50 personas. Hacemos todo perfecto, suena bien. Y digo, ¿cuántos están pensando en lo que están orando? Y cuando los rabinos enseñan, dice, los grandes sabios de Israel pensaban en todas las oraciones, pero nosotros no lo hacemos. Cuando estamos en la Amidá, estamos repitiendo las palabras y por lo menos intenta concentrarte en las tres primeras bendiciones de la Amidá para que te acuerdes lo que estás diciendo, para que pienses en lo que estás diciendo. Si te concentras en las tres primeras, las otras no pasa nada, lo haces de forma automática. Y yo sé que es muy difícil estar concentrado en toda la oración, pero si cumples con las tres primeras, estás bien. Así enseñan los rabinos. Dos rabinos he oído enseñar esas cosas. Señal de que la mayor parte de los que están orando en la sinagoga lo hacen de forma automática. Y su mente está en otro lugar. Quizás están pensando en la cena que van a comer después de media hora. En Kabbalat Shabbat, por ejemplo. Bueno, yo qué sé. La pregunta es, las oraciones que se hacen con el inconsciente, ¿llegan a Hashem o no llegan a Hashem? Según los rabinos, cuando uno está orando solo y no hay minyan, si no te concentras en cada palabra, las oraciones son vanas. O sea, cada palabra que no piensas en ella es vana. No llega, no hace efecto. Sin embargo, si estás orando en minyan, No hace falta que te concentres en cada palabra, porque como grupo estamos haciendo un trabajo delante de Hashem, y se cuenta en los cielos como que todo Israel está orando, y aunque no todos estén concentrándose en las palabras, esas oraciones tienen efecto espiritual. Así se enseña. Por lo tanto, se anima al judío a hacer sus oraciones, aunque le cueste, aunque no tenga mucho interés, aunque piense en otras cosas, porque está cumpliendo con un deber y eso tiene mérito, aunque no esté en el mejor nivel, aunque no esté en lo que podríamos llamar Kavaná. Bueno, tú quieres discutir conmigo, lo puedes hacer todo lo que quieras. Esta es la realidad en la que se vive hoy Israel. Y te puedo decir que el pueblo judío y el judaísmo es un pueblo que vive en una coma espiritual. Coma espiritual. Ni siquiera sueño, sino coma espiritual. Pero el pueblo sigue vivo. Uno que está en coma no está muerto, está vivo. Y Hashem lo despertará y se levantará como un guerrero fuerte con profecía y todo lo que quieras. Y las naciones dirán, queremos ir con vosotros porque hemos visto que Dios está con vosotros. De momento estamos en esa situación de coma espiritual. Hay pocas personas que oran con conciencia las oraciones. Y se esfuerza mucho para hacerlo. En ciertos movimientos hasídicos y demás, se esfuerzan mucho para poner kavaná en las oraciones, es decir, intención. Kavaná tiene que ver con kibun, que es dirección. Kavaná es con una dirección, una intención correcta y adecuada. Por supuesto, ese es el nivel correcto y más alto de oración, pero en estos momentos la mayor parte de los judíos que están orando no están en ese nivel. No están pensando en lo que están orando. Sin embargo, están uniéndose con su pueblo, están pasando un tiempo delante de Hashem repitiendo palabras. Pero la pregunta surge, como dice el profeta, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuánto se cumple hoy en día? No lo sé. Yo no soy juez ni profeta para eso, sino lo que tengo que cuidar es mi propia vida de oración. Si ellos cumplen con su deber religioso y han hecho lo que tienen que hacer, ellos siguen respirando en su coma. Está bien, que no dejen de respirar. Que sigan respirando, aunque sea inconscientemente, porque la oración es la respiración espiritual. Que sigan orando. Yo no voy a quitar eso, al revés. Hay que animar que lo hagan mejor y que yo lo haga mejor. Hay ciertas ayudas que tenemos para hacer más eficaces las oraciones del Sidur. Una de ellas es la que se usa en el pueblo judío, es el canto. Si tú estás orando las palabras de forma hablada, hay menos intensidad emocional, digamos, que cuando estés usando un canto en las palabras. Al añadir una melodía, hay más intensidad emocional. Y esa intensidad emocional también puede conectar espiritualmente. Es una ayuda. El canto en sí puede ser una alabanza a Hashem. Hay un tipo de canto en Israel que se llama nigun. Nigun, que es solamente melodía sin palabras. Por ejemplo, dai, 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 dai. Es un nigun. Dai, dai, dai. No significa nada, dai, dai, dai. O ay, ay, ay. Es nigun. Entonces, expresas emociones y puedes también conectar espiritualmente con esas canciones. Y lo mismo la oración, Si tú tienes solamente palabras secas, habladas, puedes conectar, pero es difícil. Pero si añades canto, es más fácil conectar. Yo siempre canto las oraciones, y en las sinagogas se canta las oraciones. Las oraciones del Sidur son cantadas. La Torah es cantada. Cuando se lee la Torah hay una melodía, y una melodía bien establecida con dos tradiciones, la Ashkenazí y la Sfaradí. Y también hay una especial de Jerusalén. Entonces, la Torah de Hashem, la palabra de Dios, la profecía, el Tanaj, fue dado con cántico. Hashem transmitió su Torah con melodía. Cuando hablamos tenemos cierta melodía. Todo idioma tiene su melodía. Melodía, mananana, nananina, nenanana, nina. Cada idioma tiene su melodía. Si yo estuviera hablando en sueco, hay otra melodía. O me os que le pregunto a svenska, no, so hörni, en helt annan melodi. Esa es la melodía sueca. Es diferente. Entonces, cuando estás hablando, hay melodía. Melodía. Sin embargo, no es tan destacada la melodía, sino cuando tú empiezas a cantar, ya destacas más canto en las palabras. Por lo tanto, para ayudarnos a ser más fervientes en las oraciones escritas, usemos la melodía. Pongamos melodía. Y cada uno tenemos una melodía en nuestro corazón. Tú no tienes que aprender. Es que yo no sé cantar. Tú sabes cantar. Es que suena feo. Pues canta feo. Pero que cantes. Y Hashem no escucha como nosotros escuchamos. Él escucha el quebranto del corazón. ¿Cómo está el corazón? Si el corazón está contrito y humilde, la melodía que sale de allí, aunque suene fea para el oído, es bonita en el cielo. Hay un filtro que va pasando ahí. Él va subiendo los tonos falsos, corrigiendo. Y cuando llega al cielo, ¡wow! ¡Qué bonito suena eso! Porque viene de un corazón humilde, contrito, entregado, con cabaná. Y luego hay personas que cantan muy bonito con la voz. Tienen una voz que te pone el pelo de punta. Hay también de esas voces en Israel. Hay los que tienen el don de cantar. Y a veces vienen a la sinagoga de otros lugares en Shabbat. Y los que son, digamos, expertos en el canto, se les permite dirigir la oración. Y usan sus voces, hacen sus melodías y sus tritiritis. Y suena muy bonito. Pero hay una gran diferencia entre uno y otro. Y yo no sé si tengo discernimiento de espíritus o discernimiento de almas o no sé. Pero algo me dice cuando oigo ciertas personas, este no está cantando para Hashem. Canta muy bonito. Pero suena como si estuviera cantando delante de las personas. Es como si estuviera diciendo, mirad qué bonita voz tengo. Y está cantando alabanzas al Eterno en el texto, pero el mensaje que se palpa en el aire es, la voz que tengo, qué bonita es, dadme la gloria por mi voz. Entonces son doble mensaje. Pero otras personas que cantan muy bonito, pero tienen un tono ahí, hay algo ahí, algo que conecta con Hashem. Entonces depende del corazón, no depende de la voz en sí. Depende del corazón si vas a llegar o no. Entonces ponle canto a tus oraciones. Ponle voz. como dice el Cantar de los Cantares, déjame oír tu voz, paloma mía, porque tu voz es dulce, es maravillosa, algo así. Con otras palabras, Hashem te está diciendo, yo quiero oír tu voz. Así que no estés orando en silencio. Si quieres orar las oraciones del Sidur, ora en voz alta. No tienes que gritar, pero que se oigan, que se oiga tu voz, y ponle canto y verás cómo va a subir de nivel. Vas a llegar a un nivel más alto, vas a tener más facilidad para conectar. Hay momentos cuando no hace falta ni palabras para conectar con Hashem. Está escrito en Romanos capítulo 8 que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Vamos a leer eso. Versículo 22 en adelante. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aquí habla del nuevo nacimiento. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Esto se refiere a la resurrección de los muertos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza estamos. En Romanos 8:25, la carta a los Romanos 8:25, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a entender este texto? Aquí habla de un gemir. Un gemir como dolor de parto, dolor que produce algo. Un gemir es un gemir que no se oye mucho por fuera, pero es muy fuerte por dentro. Está escrito que la creación, ahí obviamente Rabí Shaul está excluyendo a los seres humanos, la creación entera aún gime y sufre dolores de parto. No son dolores de muerte. ¿Cuáles son los dolores de parto que está sufriendo la creación? La creación está sujeta a la vanidad. Cuando Adán Marichón comió del fruto, hubo un cambio en la creación. En los árboles, en las plantas, en el sol, la luna, las estrellas, la atmósfera, en el agua, en los peces, en los leones. ¡Cambios! Algo pasó. Hubo una influencia de una maldición que venía sobre este mundo. Y el mundo está bajo esa fuerza y está pidiendo, clamando salir de ahí, deseando ser liberado de esa fuerza maligna que opera en este mundo creado. Todo es muy bonito, pero no es perfecto. Y para que sea perfecto hace falta una redención, una liberación de esa situación. Y eso va a suceder cuando venga la resurrección, cuando los hijos de Dios se manifiesten en su gloria, cuando tengamos cuerpos glorificados iguales al cuerpo de Yeshua resucitado y glorificado. Entonces la creación está esperando que los hijos de Dios sean redimidos, que sean transformados en inmortales. Entonces la maldición y la vanidad ha sido puesta sobre la creación se va a quitar. Y la creación está gimiendo, está con dolores de parto, deseando ser liberada de esa situación. Y lleva 6,000 años así. Y dice Rabí Shaul, de la misma manera, ¿te das cuenta de eso? Versículo 26, y de la misma manera, de la misma manera, dice eso en todas las versiones, Asimismo, o sea, hay una comparación aquí, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos ahora cómo debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es lo que tiene la naturaleza, tiene gemidos que no se oyen. Es un dolor interno. Es un deseo de ser liberado. Es una angustia que produce algo bonito, porque dolores de parto no son dolores de muerte. Son dolores para dar a luz algo bonito. Lo que viene después es maravilloso. De la misma manera nosotros tenemos algo dentro. Tenemos un espíritu que produce en nosotros gemidos internos indecibles que no tienen palabras, no se puede expresar lo que uno siente por dentro. Se puede expresar un poquito, sacar un poco de esa presión interna espiritual que uno tiene. Y cuanto más espíritu tengas, cuanto más lleno seas del espíritu, más fuerte vas a sentir. Vas a sentir este gemir en tu interior. Es maravilloso ser lleno del Espíritu. El poder de Dios se manifiesta en tu vida. Hay manifestaciones maravillosas, sobrenaturales, en ti y a través de ti y alrededor de ti. Pero lo más importante y lo más poderoso y lo más grande del trabajo del Espíritu en nosotros es producir en nosotros un gemir interno, un dolor de parto. Se puede llamar angustia, angustia espiritual. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Algunos tienen eso, no todos. Este es el producto del trabajo del Espíritu en nuestras vidas. Una angustia interior. ¿Angustia para qué? Angustia para la liberación de este sistema de pecado y de corrupción que vivimos en este mundo. Angustia para cambios. Angustia para desarrollo espiritual personal. Y angustia para la familia, para los hijos. Y angustia para otras personas que Hashem pone en nuestros corazones. Y eso es producto del Espíritu. El que ha nacido del Espíritu tiene algo de esto, pero para poder ser eficaces necesitamos mucho más de esto. Y mi oración para hoy, aquí en esta comunidad, es que este espíritu de angustia espiritual, de gemidos indecibles, sea aumentado en esta comunidad. Si tú tienes mucha angustia, tú no puedes pasar 5 minutos sin orar. Si estás esperando algo, no pasas el tiempo sin que seas productivo, digámoslo así. He visto muchas personas cuando tienen tiempo libre, entre comillas, buscan divertirse, a ver, hablar con alguien, no sé. ¿Qué haces? Si tú tienes ese espíritu de Hashem con fuerza en tu interior, cada momento es valioso para interceder, para orar. Supongamos que llegamos a la reunión antes de que empiece y estamos esperando que empiece la reunión en la comunidad. ¿Qué hacemos en ese tiempo? El que tiene peso espiritual entiende la importancia de la reunión que se va a tener y utiliza ese tiempo en oración. Y no lo hace porque tiene obligación, sino porque siente una angustia, siente un deseo, un gemir para que se produzca algo bonito. Entonces, si tú llegas antes de tiempo aquí al lugar de reuniones y va a haber una sesión, una reunión, un culto, ora, intercede. Yo ruego a Hashem que ponga más espíritu en nosotros para que esto salga natural, que no sea algo impuesto. El espíritu está dentro y produce gemidos indecibles, pero a veces podemos expresar esos gemidos, aunque no sea todo. Digamos que yo tengo 1000 dentro y saco 2. ¿Y cómo lo saco? Bueno, se puede expresar de muchas formas ese gemir. La mejor, varias cosas, quizás no la mejor, pero el canto. Pero hay sonidos que podemos producir en nosotros que expresan esa angustia espiritual que tenemos, que es bueno sacar eso, porque es un tipo de oración, es un tipo de intercesión. Y puede ser un suspiro, puede ser un gemido que se oye. Hay momentos cuando estoy orando solamente con un solo sonido, como diciendo y estoy expresando algo de ese gemir del espíritu que hay dentro de ti, de dentro de mí. Y es muy poco comparado con lo que hay dentro, pero lo expreso. Y conecto, estoy conectado con Hashem. La oración es expresar la carga espiritual que Hashem pone en tu espíritu. Hashem pone carga en tu espíritu. Por eso en el sumo sacerdote hay 2 piedras sobre los hombros. Es una carga. Tiene que cargar 2 piedras sobre los hombros. Hashem pone carga en tu espíritu. Y tú tienes la responsabilidad de expresar eso delante de Hashem. No te quedes ahí bajo la carga sin expresar. Hay momentos que uno siente la necesidad de ir al campo y gritar. Yo no sé si has sentido eso. Yo creo que sería bueno que todo el mundo hiciera eso. ¿Por qué? Porque liberamos cosas. Se habla de con un canto de liberación me rodearás. Hay cantos de liberación. Hay gritos de liberación. que expresan la carga espiritual que hay en el espíritu, en el alma, en el, yo no sé dónde, pero está dentro. Y tienes que expresarlo de alguna forma, y no tienes otra cosa que hacer que gritar con toda tu fuerza. Y aquí en el pueblo, no sé si se puede hacer aquí, pero van a pensar que estás loco. Hay momentos cuando tienes que gritar, puede ser por ti mismo, puede ser por personas que Hashem ha puesto en tu corazón, puede ser por el país, por la situación política. ¿Quién está gritando por los maras? ¿Quién tiene carga por este país? Estoy hablando ahora de carga espiritual. Si, cuanta más carga haya, más eficacia habrá en la intercesión. Cuanta más carga haya en nuestro espíritu, más eficacia tendremos a la hora de interceder. Se habla de John Wesley, uno de los predicadores que cambiaron el mundo. Era un hombre de oración. Oí un predicador en el tiempo cuando yo era cristiano, que había estado en la casa de John Wesley en Inglaterra. Todavía hay una casa ahí, se puede ver. Y había un lugar donde era el lugar de la oración de John Wesley, donde él oraba. Y era un lugar de donde él se arrodillaba. Y en la madera donde se había arrodillado había marcas de las rodillas. Y para que haya marcas en la madera de estar arrodillado, tiene que haber habido muchas, muchas horas de oración de rodillas. Ese hombre gritó al cielo y dijo: si tú no me das esto, yo me muero. Creo que fue él que dijo eso. Pero es un ejemplo. Esa carga espiritual, tú sientes, tienes que gritar al cielo porque él te puso eso en tu corazón. También he oído gritos que no son del espíritu. Gente que son muy buenos actores. Pero las cosas auténticas existen. Gemidos indecibles. Tú puedes entender la palabra gemidos indecibles de dos formas. Una, que no se puede expresar de ninguna manera lo que hay dentro. O sea, es indecible, no se puede hablar, no se puede expresar. Otra interpretación es que los gemidos indecibles son tan fuertes que no importa lo que hagas, nunca vas a expresar la carga que tienes dentro. Con otras palabras, aunque grites, aunque cantes, no vas a llegar a expresar todo lo que hay dentro. Es indecible lo que hay dentro. Imposible de expresar. Por mucho que te expreses. Entonces, está escrito: aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del espíritu. Sentir. Según Strong, es la palabra frónema en griego. Tiene que ver con una inclinación mental o un propósito. Viene de otra palabra, froneo, que es ejercer la mente. Es tener sentimientos o una opinión, estar dispuestos mentalmente hacia una dirección más o menos, tener interés pensar. Hay una un propósito, podemos llamarlo propósito del Espíritu. Aquí lo tradujeron en Reina Valera como intento del Espíritu, conforme a la voluntad intercede por los santos. Hay una intención, hay un sentir. Yo diría que la palabra sentir me gusta mucho, aunque no sea solamente intelectual. Se puede entender la palabra sentir de varias formas, ¿no? Sentir en el sentido. Dirección. En la calle tú puedes ir en el sentir de este lado o del otro. Pero también puedes sentir algo como sentimiento. Y también vimos ahí que había una implicación también sentimental en esto. Mi experiencia durante estos años de servicio al Eterno es que el Espíritu pone un sentimiento dentro de ti. Es un sentir, y claro que tiene propósito, pero lo más fuerte es la emoción. Es una emoción espiritual. Y eso viene de un espíritu de intercesión, espíritu de oración. Esto concuerda con Zacarías capítulo 12. Aquí habla de una de las guerras en los últimos tiempos contra Jerusalén. Y el Eterno promete liberar a Jerusalén. Los jefes de Israel van a vencer en esta guerra. Versículo 7 dice: el Señor salvará primero las tiendas de Judá, es decir, Judea, lo que llaman los territorios ocupados. Versículo 8: aquel día Hashem defenderá a los habitantes de Jerusalén. Y versículo 9: y sucederá que aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. En esta guerra Israel vencerá. Yo estoy esperando esta guerra, creo que va a venir muy pronto. Y luego dice el versículo 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Espíritu de gracia y de súplica. Esto es un espíritu de oración, que se llama espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo, en tiempos cuando había profecía en Israel. Y se lamentará la tierra, cada familia por su lado. La familia de David por su lado y sus mujeres por su lado. Aquí vemos que es correcto separar hombres y mujeres en el culto a Hashem. Y en este texto vemos que lo que inicia este tipo de oración, de plegaria, de clamor espiritual, es un espíritu. Bueno, antes del espíritu hay una guerra. Es una guerra, va a ser una guerra muy fuerte, muy difícil para nosotros. Porque todos los pueblos alrededor de Jerusalén intentarán levantar, como dice el profeta, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo hará contra Judá, Judea. Y sucederá que aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada, versículo 3, para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Estamos viendo ahora la preparación para esta guerra. Por eso todo el mundo habla mal de los judíos hoy en día. Los que antes eran amigos de Israel ya no son amigos de Israel. Se está preparando el ambiente para poder unir a las naciones contra Jerusalén, para quitar a Jerusalén de los hijos de Israel, de los judíos. Entonces, en esta guerra, Israel vencerá. Hashem ayudará al pueblo judío a vencer en esta guerra. Claro, cuando hay guerra, hay mucha angustia espiritual, angustia emocional, angustia física. Y después de esa guerra, cuando Hashem libere al pueblo judío de estas fuerzas del mal, fuerzas multinacionales que se hayan reunido para combatir la ciudad, el pueblo va a tener un espíritu. Hashem va a derramar un espíritu sobre el pueblo judío y especialmente sobre los habitantes de Jerusalén, sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Con otras palabras, el gobierno, podemos llamar la casa de David el gobierno de Israel. Sobre el gobierno de Israel y sobre los habitantes de Jerusalén va a haber un espíritu que va a cambiar todo el panorama espiritual del país. ¿Cuál es ese espíritu que va a cambiar el pueblo de Israel? Es el espíritu de gracia y de súplica. Y esto es el mismo espíritu que está en Romanos 8, lo que hemos leído. El espíritu gime por dentro, ese es el espíritu que va a ser derramado sobre el gobierno de Israel y sobre el pueblo judío en Jerusalén, y lo que sucede en Jerusalén también afecta a todos los judíos del mundo. ¿Cuál es el resultado de ese espíritu de súplica? Esa intercesión, esa angustia espiritual, porque aquí van a llorar. Dice, van a lamentarse, van a llorar, expresar esa carga espiritual que hay dentro, porque hay una revelación en esto. ¿Cuál es la revelación que viene? Va a venir una revelación espiritual de que aquel que estuvo aquí es el Mesías. El que entregamos a los romanos fue el ungido de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a producir esa revelación en Israel? Una guerra contra Jerusalén y un espíritu de Hashem. No los misioneros en Israel van a decir eso. Los misioneros en Israel hacen daño. No queremos misioneros de Israel. Lo único que puede abrir los ojos del judío para ver a Yeshua es la guerra de Jerusalén y el espíritu de gracia y de súplica. Y después me mirarán a mí, a quien han traspasado. ¿De quién está hablando? Yeshua. Van a ver a Yeshua, pero no de forma física. No es el regreso de Yeshua aquí. Es un espíritu de revelación para entender y ver. Y eso produce angustia. Se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, ¿ves? Hijo único, el único hijo de Dios. Y llorarán por él, como se llora por un primogénito, primogénito de la muerte. Gran lamentación en Jerusalén. ¿Ves? La preparación para la segunda venida del Mesías. Porque él dijo, habitante, cuando él llegó sobre Jerusalén y la vio desde lejos, empezó a llorar por ella con esta angustia espiritual. Dice, ay, si tú entendieras lo que te va a dar la paz. Ahora, como no lo entiendes, te van a destruir. Dice, pero yo no volveré a vosotros, con otras palabras, habitantes de Jerusalén, hasta que me digáis Baruch Haba Beshem Hashem, bendito el que viene en el nombre de Hashem. Los habitantes de Jerusalén son los que tienen la llave para hacer regresar a Yeshua a la tierra. Él no va a venir hasta que ellos digan esas palabras. Y para que digan eso, primero tienen que pasar por esta guerra, recibir este espíritu y tener la revelación de quién es y lamentarse por él, expresar de alguna manera esta angustia. Este espíritu de oración, yo deseo que sea derramado aquí. Necesitamos esto. La comunidad aquí necesita este espíritu de angustia, porque cuando tengas esto, vas a utilizar el Sidur. Las palabras del Sidur van a expresar algo de esa angustia espiritual que tienes dentro, y va a ser poco. Vas a orar con Kavaná, vas a encontrar palabras, porque es el mismo espíritu que inspiró las oraciones del Sidur que el que tú tienes dentro, y los gemidos indecibles que tienes ahí se van a expresar en ciertas palabras del Sidur, y ya no va a ser tan seco. La solución número uno para no caer en sequedad espiritual con el Sidur es ser lleno del Espíritu. Necesitamos este espíritu de gracia y de súplica, espíritu de oración. ¿Cómo se recibe? Buscando, pidiendo. El que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Cuántos quieren entrar en este nivel de oración? Yo solo puedo rogar al Padre que Él derrame ese espíritu. Intento comprender cómo Hashem trabaja en nuestras vidas. Y puedo decir que hay diferente intensidad en diferentes personas en cuanto a esta angustia, pero algunos van a tener más que otros. Algunos son más intercesores que otros. Algunos son los que realmente penetran y tienen tiempo para ello. Tenemos ejemplos en cuando Yeshua nació, venían Simón y Hanna en el templo. Y ahí dice que ellos estaban sirviendo a Dios día y noche. Esa mujer que había sido viuda mucho tiempo, ella estaba sirviendo día y noche con ayunos y oraciones en el templo. Esa era una mujer que cargaba algo espiritual, era una carga espiritual que tenía, y esa carga espiritual le obligaba a hacer esas cosas. Cuando viene el Espíritu sobre ti, no te va a costar orar. Es una necesidad orar. Es un deseo que yo tengo. Necesito apartarme, buscar un lugar donde puedo estar solo, donde puedo clamar a Hashem. expresar esa angustia por esta nación, por estas personas que Hashem ha puesto en mi corazón. Rabí Shaul lo expresó, vamos a leer 2 Corintios 11, capítulo 11. Vamos a leer un contexto para tener, para recibir el impacto. Versículo 23, 11, 23 de 2 Corintios. Son servidores del Mesías, habla aquí de los falsos profetas, falsos apóstoles. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles. Mira lo que dice aquí, Rabí Shaul. Muchas más cárceles. ¿Cuántas veces estuvo en la cárcel entonces? En azotes, con látigo, le azotaban el cuerpo. Un sinnúmero de veces. Él no puede ni mencionar tantas veces le han pegado en el cuerpo. ¿Tú has pasado por alguna cosa de estas? ¿Has estado en la cárcel por causa de Mashiach? ¿Te han pegado con varas? No, no sabemos realmente lo que es el sufrimiento por nuestra fe. A menudo en peligros de muerte. A menudo en peligros de muerte. Quizás hemos estado en peligro de muerte varias veces aquí. Cada vez que subes al coche, al carro, tú estás en peligro de muerte. ¿Cierto? Muere más gente por el tráfico de carros que de los aviones. ¿Por qué tienes miedo de viajar en avión? No, eso no es peligroso comparado con ir a sentarse en el carro. Mucha más probabilidad de que te mueras en un carro que en un avión. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 5 veces. 39 azotes. ¿Cómo estaba su cuerpo? ¿Tienes algún dolor en tu cuerpo? No tienes dolor. Comparado con Rabí Shaul. 3 veces he sido golpeado con varas. Entonces los azotes fueron con otro tipo de material. Una vez fui apedreado. Eso está en Hechos de los Apóstoles, se habla ahí. 3 veces naufragué. Estaba en el barco y el barco se hundió y se quedó solo en la mar. 3 veces. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Una noche y un día en el profundo, o sea, en el mar. Esperando la salida de él. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, arañas, no, ¿cómo se llama? Pirañas, ¿no? ¿Pirayas? Pirañas. Cocodriles. Peligros de salteadores. Eso se entiende aquí en esta parte del mundo, se entiende. Peligros de mis compatriotas. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. Falsos hermanos. En trabajos y fatigas. En muchas noches de desvelo. Muchas noches sin dormir. En hambre y sed. A menudo sin comida. A menudo sin comida. ¿Cuántos quieren ser siervos de Hashem? En frío y desnudez. Además de tales cosas externas. Aquí habla de además. O sea, más que todo lo que han mencionado aquí, lo que viene ahora es lo peor. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las comunidades. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Así que la preocupación, la angustia espiritual de un líder es lo que más le pesa. Más que golpes en el cuerpo, naufragio en el mar. Imagínate lo que pasó, Rabbi Shaul. Dice, eso es lo externo, pero lo que realmente me pesa, es esto lo que hay dentro. La preocupación, la angustia espiritual. Un hombre así no le importa ir al desierto donde hay peligros, o ir a viajar en el mar cuando el barco está más o menos, porque tiene que cumplir con la misión. Hay una sola meta en su vida: cumplir el llamado y el peso espiritual que Hashem puso en mi corazón. Yo ruego a Hashem que aumente ese peso aquí, que lo haga ahora, y que saque de esta reunión personas con una angustia espiritual que no pueden, que van a privarse de muchas cosas a partir de ahora. Van a privarse de comida, van a privarse de sueño, van a privarse de conversaciones con sus amigos para apartarse e interceder, orar, clamar, intentar expresar los gemidos indecibles que hay en su corazón. El que no lo ha experimentado no sabe de qué estoy hablando. Y te digo, esta es la única forma de poder cambiar la situación de este país. Y además, es la única forma para poder dar a luz hijos espirituales, es que alguien tenga angustia espiritual. Dolores de parto. Y así nacen los hijos espirituales. Tú, que estás sentado aquí, eres resultado de una persona que ha tenido angustia espiritual por ti. Mínimo una persona. Alguien ha sufrido dolores de parto para que tú nazcas de nuevo. Alguien estuvo clamando en esa habitación a solas por ti. Quizás no te conocía, si tú tienes una madre, un padre que son siervos de Dios, ellos han orado por ti y tú has conocido a Hashem por sus angustias, por sus dolores de parto. Quizás tu esposa, tu esposo, otras personas han estado clamando a Dios por ti. Y tú has nacido de nuevo gracias a los dolores de parto espirituales que otra persona ha tenido por ti. Sin embargo, en ciertas situaciones nacen personas de nuevo, de la nada. No tienen familiares, todos sus familiares son paganos, idólatras o ateos. Y de repente sale una chispa ahí, una persona de santidad, en medio de una familia de impureza. ¿Cómo es posible? O que tiene algún ancestro que ha sembrado y él está cosechando, o que personas con sensibilidad espiritual estén intercediendo por pueblos, por ciudades, por regiones, por países, continentes. Y quizás muchas personas están también utilizadas cuando están hablando en lenguas, están intercediendo por personas, sin que lo sepan. ¿Qué sé yo? Hashem puede obrar como quiera. Pero es un hecho de que cada nuevo nacimiento espiritual es un producto de dolores de parto espirituales. Y alguien tiene que tener esos dolores de parto. Y Hashem nos ponga ese espíritu ahora para que podamos producir hijos espirituales que nazcan de nuevo de verdad. Que no sea algo fingido, que no sea algo religioso en el sentido de no vida, ritual, sin vida espiritual. Y eso depende del Espíritu que viene sobre nosotros y nos pone esa carga en nuestro interior. En Colosenses habla de una persona que tenía esta carga. 4:12. Rabí Shaul habla de un hombre, un colaborador suyo, se llama Epafras. No sé cómo se pronuncia realmente. Epafras o Epafras. Que es uno de vosotros. Bueno, Rabí Shaul está escribiendo a los de Colosas. Con otras palabras, Epafras venía de Colosas. Uno de vosotros, siervo de Yeshua Mashiach, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. Aquí vemos el alma de uno de los colaboradores de Rabí Shaul. Este tipo de personas cambian el mundo. Tenía profundo interés por tres áreas: Colosas, Laodicea y Hierápolis. Tres ciudades. Hashem había puesto tres ciudades en su corazón. Y él tenía un profundo espíritu de angustia espiritual por esas personas que vivían en esas ciudades. Y estaba siempre esforzándose intensamente en sus oraciones. ¿Qué tipo de oración? No es decir, Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, acuérdate de tal y cual. No. Él no sabía cómo expresar esa angustia. Esforzándose intensamente. ¿Cómo oras cuando te esfuerzas intensamente? ¡Oh! ¡Acuérdate! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Derrama tu espíritu sobre esta comunidad! Eso es lo que yo siento dentro. Y eso es lo que expresé ahora. Es poco lo que yo siento, de lo que siento por vosotros. Tenemos una angustia tremenda por los que están aquí y los que están en el consejo y los que están en las diferentes comunidades donde viajo, para que el espíritu se derrame, que los dones del espíritu funcionen, que el poder se manifieste entre nosotros. Esa es la angustia que tengo. Y no voy a parar hasta que vea eso. Y si no lo veo, que Hashem me quite de este mundo, pero que siga después de mi muerte. Los efectos de esas oraciones y esas angustias que Él ha puesto en mi corazón. Carga espiritual, intercesión, clamores, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Vamos a parar con la enseñanza aquí.